Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa, ahora desde las emisoras de COPE más Galicia. En un momentito vamos a hablar de un libro que acaba de publicar una colega periodista y escritora de éxito, como es Isabel San Sebastián. Pero antes, permitidme que recibamos a un personaje con quien charlábamos la semana pasada cuando estaba argallando con un buen amigo una buena movida en la pequeña aldea de Belcrim, en el concello urensano de Vilamarín, de apenas 25 habitantes, y que lograron el viernes juntar en sus fiestas patronales del Rosario a las orquestas Olympus y París de Noia. Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días.
Como único miembro de esa comisión de festas de Belcrim, primero para preguntarte qué tal, cómo te so cuerpo.
Bueno, ya estoy recuperándome. Y mire, miraba como ateño, ainda recuperándome la afonía. El cuerpo, bueno, poco a poco va tomando su ritmo normal, cogiendo a sus pulsaciones.
Y ahora contanos, ¿cómo fue esa noche, esa madrugada de viernes en Belcrim, Roberto?
Foi medio un día un pouco de locura. Ao principio, bueno, tendo a organizar e estar a correr desde a mañá. Despois, a tarde, unha vez que empeza a actuación de París de Noia, neste caso, que empezou ás 11, que dice, bueno, ahora toca me disfrutar un pouco da festa. Era uno parar de falar, de virme falar a xente, quitar fotos, pero como foi isto, tan, o sea, unha locura, de...
Una locura. ¿Canta xente calculades máis menos que se achegou este pasado venres a Belcrim?
Non sei, eu calculo por cálculos que se fan nos espectáculos, nos conciertos, e así que se calcula a todas as personas por metro cuadrado. Eu creo que andaríamos en 5.000 ou 5.000 e algo.
Que barbaridade. Qué barbaridad. Roberto, sigues siendo amigo de Héctor, ¿verdad? De Héctor Caramés, a otra parte de estar gallada que montaste de Sobenres.
Sí, seguimos siendo amigos. O sea, yo trabajé en esto mucho tiempo, en orquestas, en una parte técnica, y entonces yo sé cómo funciona esto, pero esa apuesta fue un poco así. No hay tanta locura en un momento que trabajaches.
Sí, total, la verdad es que sí. Es una derradeira pregunta, porque hay un contrato asignado en una pared de un bar, que fue donde montaches todo este jaleo. No sé cómo están esas tarefas para repintar esa pared, o se va a quedar ya como un elemento más de esa taberna, de ese bar.
antes fue, bueno, pues tengo que pintar la pared. Mira que ya ha contado un líquido, ya me a decirme cosas y tal. Dice, no, pues ahora con idea de pintarla de este color catizarra que se puede escribir encima. Va a ser mejor, pues ya es nuestro.
No estaré preparando otro contrato para vindeiro ano, ¿verdad?
No, otro contrato no, pero lo que sí que me encantó, toda la gente que me ayudó, que fueron muchas, muchas personas, o sea, del pueblo, de tal, más familiares, de una casa, de un total, a mí yo, pues casi me ayudaron alrededor de 40 personas o así.
Ese ainda os veciños de Belcrim, teñen a ben falarle a Roberto Gómez, a Comisión de Festas, entendo que saiu todo ben, Roberto.
Sí, non teño que dizer, aquí os veciños, as palabras de ese día, de esta semana, o que faga falta.
Veña, esa actitude. Roberto, a recuperarse pouco a pouco, a recuperar esa voz e tamén os folgos para tirar para diante. Fuches moi amable, foi un placer poder falar contigo e coñecervos.
Vale, un placer para mí tamén, vale.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tengo entre mis manos La Dueña, un libro que firma Isabel San Sebastián, colega y escritora que se ha pasado al lado brillante de la escritura. Isabel San Sebastián, muy buenas, bienvenida.
Muy buenos días, bien
gracias,
hallado.
Gracias por pasarte por estos estudios de COPE Galicia para presentar este libro que me cayó en las manos ayer, así que tengo que reconocer que no lo he podido leer. Así que ahí va la primera pregunta que te tengo que hacer, Isabel. ¿Por qué debo poner este libro en mi mesilla de noche?
Pues yo creo que porque te va a entretener mucho. Te va a subir a una máquina del tiempo que te va a transportar al siglo XI, al reino de León, la frontera del Duero. Esto es hablar de Galicia, porque Galicia ha desempeñado un papel muy, muy, muy importante dentro del reino de León. Al Camino de Santiago, que estaba en pleno auge. Fue el momento de máxima expansión de ese camino de protección de los reyes y sobre todo a una historia protagonizada por una mujer, Auriola, esposa, madre, abuela, que te va a emocionar, que te va a interesar, que te va a llevar a vivir con ella una serie de aventuras trepidantes y que te va a dejar un pozo de conocimiento de cómo era España en ese tiempo, determinante para lo que somos hoy, cómo se fraguó en ese tiempo la España que conocemos hoy. Así que yo creo que te va a merecer la pena, la verdad.
¿Cuándo y de dónde te sale este libro, La Dueña? ¿O cuándo te das cuenta de que tienes una historia ahí en la cabeza? Que me imagino en el proceso de escritura que es el momento en el que uno dice ¡pum! ¡Caramba!
Pues no, fíjate que esta dueña sale de La Peregrina, que es la historia del origen del Camino de Santiago. Yo me puse a escribir esa novela y de esa novela, de La Peregrina, salió Las Campanas de Santiago, mi anterior novela que relata el asalto de Almanzor a la ciudad de Santiago de Compostela y todo lo que vino después, el califato, etcétera, etcétera. Y cuando estaba escribiendo esa novela, en una presentación en Córdoba, se me ocurrió decir que la Reconquista era un periodo tan interesante de la historia de España, del cual yo ya había escrito mucho, ya había escrito la Astur, la Visigoda, etcétera, que merecería la pena novelarlo entero. Y la sala donde estaba presentando el libro se puso en pie y empezó a aplaudirme. Y era mucha gente. Y yo me dije, pues igual he tenido una buena idea, mira tú por dónde. Y entonces de ahí vino La Dueña. La Dueña es la continuación de Las Campanas de Santiago. Almanzor se ha muerto, el califato de Córdoba se ha desmembrado, los reinos cristianos también se han desmembrado, todo el mundo está en disputa con todo el mundo, es un siglo muy complicado, pero hay una saga familiar que a mí me permite seguir esa peripecia, esa epopeya de la Reconquista a través de una saga familiar, en este caso Ramiro, el hijo de Tiago y Mencía, los protagonistas de Las Campanas de Santiago, y que emparenta a su vez con Alana, con la protagonista de La Peregrina.
La Reconquista, que en las clases de historia nos la ventilamos en aproximadamente una semana, que son dos clases de historia.
Es que la Reconquista tal
más
como...
menos, ¿eh? Puede haber igual algún caso extraordinario de más, pero por ahí va.
Es que la Reconquista tal como se enseña en las clases de historia es un desastre, porque es que te enseñan una sucesión de batallas cuyas fechas te tienes que memorizar y no te enteras de nada, no tiene ningún sentido. La Reconquista es una epopeya, son 8 siglos de Reconquista, repletos de episodios fascinantes, de lecciones importantísimas, como por ejemplo la principal, a mi juicio, que la unión hace la fuerza y la división debilita, más allá de la religión que profeses o de dónde combatas.
Una lección que aprendieron ambos bandos, aunque aquí hablar de ambos bandos también es algo peligroso, porque... era tan complejo todo y tan distinto.
Pues fíjate tú, en esta novela luchan leoneses contra castellanos, contra navarros, navarros contra gallegos, gallegos contra leoneses, cordobeses contra sevillanos, sevillanos aliados a los leoneses contra... es por eso te digo que lo de los ambos bandos, según y cómo y cuándo. Y por eso...
Pero lo aprendemos como una historia de ambos bandos, ¿eh? casi como norte-sur.
Bueno, hubo un empeño desde el principio, sin duda, por parte de los reyes cristianos de recuperar el territorio que había sido el reino visigodo de España, de recuperar para la cristiandad el territorio de la península. Pero eso tuvo muchos momentos y muchos altibajos y muchas peripecias. Y por eso yo he elegido contar esta epopeya a través de una saga familiar, de una familia... cuyos miembros van viviendo a su vez su propia peripecia y descendiendo, porque para mí una novela, siempre lo digo, lo primero que tiene que hacer es entretener, lo primero y principal, entretener, enganchar. Lo segundo, emocionar. Es muy importante que no leas eso como si estuvieras leyendo la guía de teléfonos o el manual de historias, sino que te emociones, que te conmuevas con los protagonistas. Y por último, pues si te enseña algo, fenomenal, que lo que te enseñe sea cierto, que sea riguroso, a ver, y para eso me estudio bien la época, ¿no?
Y con una mujer como protagonista, y es que las mujeres también eran protagonistas en esa época.
Las mujeres han sido muy protagonistas en España siempre. Tal vez hasta el siglo XVIII, XIX, en el que ya sí se consumó esa enclaustración o ese enclaustramiento de las mujeres que se había intentado desde mucho tiempo atrás. Pero España es tributaria de la herencia matriarcal de la cornisa cantábrica. España es un país muy matriarcal, sobre todo el norte de España.
Y los que somos del norte lo sabemos.
Lo sabemos, lo sabemos. Las culturas, Asturias, Galicia, Navarra, el País Vasco, el norte de España es terriblemente matriarcal. Y no podemos olvidar que la repoblación de España, a medida que iba avanzando la Reconquista, se hizo con gentes del norte, con gentes venidas del norte, de mujeres y hombres venidos del norte. Cuando los hombres estaban combatiendo en una de esas 1000 batallas intestinas o no intestinas, cuando caían en el campo de batalla, que era muy a menudo, ¿quién se hacía cargo de lo que había? ¿Quién se hacía cargo de la familia? ¿Quién se hacía cargo de la tenencia, del dominio que quedaba vacante? ¿Quién se hacía cargo de las tierras, de las gentes que poblaban esas tierras, las mujeres? Los cronistas medievales no tuvieron a bien contarnos la peripecia de esas mujeres, porque los cronistas medievales escribieron al dictado de reyes o de clérigos, y escribieron básicamente de batallas y de pactos sucesorios y de matrimonios, y no escribieron del día a día, pero el día a día lo protagonizaron las mujeres, y de esas mujeres escribo yo en La Dueña a través de mi protagonista, de Auriola, que es una navarra recia, como lo era mi madre, pero que se casa con un infanzón leonés, que se instala en la frontera del Duero para proteger su pequeña tenencia.
No nos cuentes más. No nos cuentes más.
Y habla mucho de Galicia la novela.
Vale.
Y habla mucho del camino.
Pues ahora te quería preguntar por Galicia y por el camino. ¿Qué tienes tú con Galicia, Isabel?
Pues tengo mucho cariño a Galicia, en particular a Santiago, y más en particular todavía al Camino de Santiago, que descubrí para escribir La Peregrina, para escribir la historia de esa primera peregrinación que hizo el rey Alfonso II desde Oviedo hasta Santiago, cuando aparecieron milagrosamente las reliquias del apóstol aquí en el Campus Tele, en un bosque perdido del fin del mundo, del Finisterre. Ahí hice unos trocitos de camino, porque tenía mal un pie, me había roto un pie, hice unos trozos de camino para escribir la novela y me prometí a mí misma que lo haría entero, y en ello estoy.
Cabezota eres, sí.
Cuando me propongo algo, salvo causa de fuerza muy mayor, lo cumplo. Y ya salí de Oviedo este verano y ya he llegado a Lugo, y antes que después lo terminaré esos 100 kilómetros que me faltan.
¿Qué estás descubriendo en este camino primitivo? Del que hablan que es uno de los más duros físicamente, pero ahora quizás uno de los más esenciales, que vuelven a esa esencia del camino del peregrino.
Bueno, para empezar es el original, es el que anduvo Alfonso el Casto cuando aparecieron las reliquias. Y si no anduvo por allí, anduvo más o menos por allí. Es muy próximo a lo que anduvo ese rey. Poco se han movido los caminos. De hecho, aún hoy se transita en algunos tramos por calzadas romanas, que se ven las piedras de la calzada. Y hay lindes centenarias. Es un camino cuya belleza sobrecoge, lo digo de verdad. Que está muy poco transitado todavía. Hay muchos ratos que uno va solo por allí y es una gozada. Es bellísimo, los paisajes son bellísimos. Es muy duro, eso sí. O es cuesta arriba o es cuesta abajo, pero en llano no hay. Es como dicen los asturianos, es muy cuesto.
La antimeseta, efectivamente.
La antimeseta. Pero es bellísimo, es el original, y luego pues tiene la enorme ventaja de que, para hacerlo en verano, de que es un brío. Casi todo el tiempo vas por bosques además centenarios, hayedos, castaños, bueno, es una preciosidad.
Pues yo te recomiendo que hagas la parte que te queda ahora en otoño, porque si cabe adquiere más belleza.
Sí.
A tener que abrigarte un poquito más.
Esa es mi intención, la parte que me queda hacerla en otoño. Luego desde Afonsagrada hasta Lugo es precioso también.
Totalmente.
Hay unos tramos maravillosos, y luego tiene otro atractivo muy grande el camino. Y es que menos mal que caminas mucho, porque luego cuando llegas a los sitios te pones
de comer. Se pone uno como el Kiko. Eso es, pero con la...
Es inevitable.
Eso es, pero con la conciencia bien tranquila.
Exacto, con la conciencia tranquila,
al menos
porque lo has quemado.
En lo que a grasa se refiere.
Exactamente.
Isabel San Sebastián, autora de este libro La Dueña, que por lo que intuyo es una historia de una mujer y los hombres que la rodean allá en el siglo XI de esta península ibérica.
Bueno, y su nieto es otro protagonista principal.
Que no nos cuentes más, que ya me has convencido que lo voy a leer. Isabel, ha sido un placer, muchas gracias.
Lo mismo,
muy amable.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguimos en el mediodía, ahora desde tu COPE más cercana.